que tinxen o sol por cen palabras valentes pre todo teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Bo día. Estás a escoitar Radio Senior, un proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Estamos no 103.4 do dial e na web quackfm.org e na app gratuita para Android e iPhone quackfm, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e a todas. Benvidos un xoves máis a Radio Senior. Emitimos dentro do estudo Xosecoixo ante os micrófonos Julio Carballada, Manuel Méndez, Concha Maneiro, Nono Cabezudo e quen vos fala, Xus Abeledo.
No control están Luis Santillana e Puerto Pérez, e apoiándonos Silvia La Rosa como producción e nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas unha vez máis a todos e todas por estar ao outro lado.
Es comenzamos o noso programa desta sétima tempada, cos seguintes contidos.
Entrevistaremos a Lorena Fernández Álvarez, enxeñera informática e directora de Identidade Digital da Universidade de Deusto.
Se a na UDC Senior, falaremos coa profesora Marta Rey García sobre as iniciativas que está a desenvolver no seminario que leva por título Sustentabilidade e Economía Circular na Práctica. Que podemos facer?
E como sempre, traemos vos a Senda Senior para que estades ao día de que pasa. Voltaremos a andar polo mundo, coñeceremos unha nueva casa señeira e, por supuesto, teremos música, historias e moitas cosas máis. Estades preparadas?
Comezamos.
Se queres contactar con Radio Senior, lembra que podes participar a través do WhatsApp no número 644737303, o correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com ou no blog Radio Senior Blog wordpress.com. Se che resulta máis doado, podes contactarnos tamén a través da nosa canle de Facebook, radiosenior.udc.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns.
Thank you.
Agora, tempo para información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estar máis e mellor informadas e informados. Comezamos a nosa axenda senior.
Ata o sábado están abertas as inscricións para o programa de democratización do coñecemento da Universidade Senior en Arteixo. Se és deste concello e tes ademais de 50 anos, bótalle un ollo á web udcseniorarteixo.wordpress.com.
As clases deste programa universitario para maiores de 50 anos en Arteixo darán comenzo o vindeiro martes. Ás 5 da tarde, o Centro Cívico Cultural acollerá o primeiro relatorio do módulo Patrimonio Social e Cultural a cargo de José Ramón Soraluce Blond.
E se queres ampliar o teu coñecemento sobre saúde e desinformación, anota. Ao 20 de novembro están abertas as inscripcións no seminario Saúde, Desinformación e Redes Sociais. Este seminario, que se levará a cabo o xoves do mes de decembro, está organizado pola Universidade Senior en colaboración coa Cátedra Begalsa Eroski UDC.
A semana pasada, a Universidade Senior acolleu un meeting internacional do proxecto Erasmus Plus Women 55 versus COVID. Este proxecto, coordinado por Pilar García de la Torre e Begoña Crespo García, permitiunos estreitar lazos e compartir ideas con xente de Polonia, Eslovaquia, Letonia e Turquía. Unha nova experiencia internacional que vivimos como alumnos do taller europeo. Esta experiencia sempre é moi enriquecedora porque o intercambio de culturas, o problema que supón o coñecemento da linguaxe. E bueno, isto fomos a dar un paseo pola cidade con Evaristo Zas, arquitecto, encargado da Oficina de Relacións Internacionais. Abrallaron cando viron os xardíns de Méndez Núñez e o mar dun lado e do outro. Chegamos hasta a Cidade Bella. Despois fomos a outro día ao Museo de Belas Artes, tamén acompañados por Evaristo, e outro día a Ferrol, que lles pareceu tamén fantástico. Houve mal tempo, pero eso solucionouse. A mitad do día. Eles marcharon moi, moi contentos. Houve unha ponencia que está moi relevante sobre a experiencia da radio, que impartiu a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Incluso creo que de Letonia pensan aplicalo na súa universidade. En fin, que o proxecto é moi bonito e moi enriquecedor.
O outro alumnado que está a gozar dunha gran experiencia de aprendizaje, pero tamén de servicio á sociedade, é o seminario Sustentabilidade e Economía Circular na Práctica. Que podemos facer? Para saber máis destas iniciativas, temos ao outro lado da liña telefónica a súa responsable, a profesora Marta Rey. Bo día, Marta.
Bo día.
Hola, Marta, bo día.
Que tal, bo día.
Hola. Contanos como van a ser esas campañas de reciclaxe solidaria que se van a realizar na UDC Senior.
As dúas campañas de reciclaxe solidaria están neste momento en marcha na sede da Coruña, da Senior, e todos os alumnos da Senior poden levar chapós de botellas e tamén móviles bellos que xa non precisen. Grazas á colaboración que temos con as PANAES, estes móviles bellos e tapóns de botellas servirán para axudar tanto a Fundación Seur que atende a rapaces, a nenas y nenos con enfermedades raras, como a Fundación San Filipo, que atende a rapaces con síndrome de San Filipo.
Y Marta, ¿a resposta dos estudiantes da Senior está a responder ás expectativas?
Mira, eu teño que decir que a resposta dos estudiantes da Senior sempre vai máis alá das expectativas, e sempre as mellora, sempre as sobrepasa. O seminario, a verdade, é que é para min un privilexio. Sempre estamos a facer o que agora os cursis chamamos gamificación, que en realidade aprender pasando ben, non? Que é do que se trata, non? Entón, fixemos todo tipo de actividades prácticas, non? É un seminario moi práctico. E todos participaron fenomenalmente ben. Non só os alumnos xa recolleron moitísimos tapós e móviles bellos, senón que se autoavaliaron en sustentabilidade, fixeron, xogaron un puzzle en equipos sobre cambio climático. A verdade é que é unha gozada.
Pensas, Marta, que hai conciencia de que estamos cargando noso planeta?
Eu penso que, é dicir, hai moita máis conciencia porque a evidencia científica é tan abrallante que é imposible, é dicir, podes negala ou aínda aceptándoa podes decir que non é un problema urxente, pero penso que todos vemos ao noso arredor pois as inxentes cantidades de residuos que xeramos na nosa vida cotiá e como están afectando, por exemplo, a biodiversidade, que probablemente a reducción da biodiversidade é probablemente a manifestación máis evidente para todos desta problemática, máis aló dos fenómenos climatolóxicos extremos, etcétera, etcétera. Entón, respondendo a túa pregunta, penso que cada vez hai máis conciencia, pero desafortunadamente
non chega.
Non é suficiente, non é suficiente. Non chega para nada.
Claro. Non hai moitos anos, Marta, a economía circular facíamola dunha forma rutinaria sin darnos conta. Ti queres que seremos capaces, seremos quen de acadala de novo?
Pois mira, eu penso a verdade que estamos abocados a economía circular. Pero para empezar, porque coa inflación que temos e a deflación que os salarios en xeral sufriron nos últimos anos, non? E que afecta, por exemplo, a xente nova cos seus primeiros traballos, non? Entón, eu sempre digo que a economía circular é intuitivamente a economía da escasez. É dicir, en tempos de escasez, en tempos en que hai que medir moi ben os cartos, sí, para chegar a fin de mes, nos voltamos circulares de xeito natural.
Bueno. Moitas gracias por estar connosco estes minutos, Marta.
Un placer sempre.
E que teñes moito éxito na recollida.
Gracias, Marta.
Moitísimas grazas polo vosso apoio. Graciñas, bo día.
Unha aperta. Buenos días.
Aperta.
Estás escuchando Radio Senior desde la emisora Quack FM en el 103.4 del dial.
En Adalleus están preparando unhas xornadas de sendeirismo. A primeira andaina que se vai desenvolver entre Ponteceso e Laxe será o día 26 de novembro. Nos vindeiros días abrirán o proceso de inscripción. Estade atentas. A web de adalleus.org, non vaiades quedarse en praza.
É que en Adalleus somos xa máis de 500 socios e socias.
Moi ben, ben.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sous les
Rematamos esta senda senior cunha grande noticia. A Xunta de Galicia ven de anunciar a elección de Coruña como sede da Axencia Estatal de Supervisión da Intelixencia Artificial. Despois dunha análise exhaustiva, impúsose a candidatura coruñesa por o seu ecosistema TIC, tanto empresarial como polo peso que ten a Intelixencia Artificial na Universidade da Coruña.
No ámbito estatal, a Coruña competirá contra unha veintena de territorios. De ter éxito, a candidatura coruñesa a sede de Axencia Estatal de Supervisión da Intelixencia Artificial situarase na terraza de Méndez Núñez.
Eu quero ser gaiteiro!
Bueno, hoxe damos a benvida a Radio Senior a Lorena Fernández Álvarez, todo un luxo. Lorena é enxeñeira informática e directora de identidade digital na Universidade de Deusto. Ao longo da súa trayectoria, ten desenvolvido unha intensa labor divulgadora e un forte compromiso pola integración e visibilización das mulleres no eido das ciencias e da tecnoloxía. Bo día, Lorena.
Bo día.
Neste cometido, Lorena Fernández forma parte do Comité Científico do Premio Ada Byron, a muller tecnóloga de Inspira STEM, un proxecto para fomentar vocacións científico-técnicas entre as nenas. Tamén é creadora do xogo Novel Room, que ven de ser nomeado finalista ao mellor xogo educativo polo Board Game Convention, perdón por como pronuncio o inglés, pero é o que hai.
Bos días de novo, Lorena.
Bo día.
Ante todo, felicitarte por chegar a finalista deste premio do Nobel RAM. E agora, entrando en materia, contanos que é este xogo Nobel RAM.
Pues este juego, lo que buscábamos Pablo Garay, Sar, Íñigo Maestro y yo, que somos el equipo que está detrás de él, es acercar y visibilizar a mujeres científicas que a lo largo de la historia han hecho grandes aportes, pero que han tenido ese superpoder de la invisibilidad, de manera muy lúdica y además contando lo que sucede en la carrera científica, con lo cual es un juego que se puede jugar en familia, de hecho ese es el objetivo, ¿no? Y en el que esas científicas te ayudan, además contándote parte de lo que les ha sucedido a ellas a lo largo de su carrera. Y la suerte que tuvimos lo desarrollamos a través de un proyecto en la universidad y lo lanzamos en una campaña de crowdfunding, de micromecenazgo, para que la gente pudiera hacerse con él. Es que en ese momento lo vio Transis, que es una editorial de juegos, que de hecho es muy conocida porque el juego de virus, el juego de mesa de virus, que es como el más vendido en España, pues lo vio y nos fichó por lo tanto estamos ahora en la mayoría de librerías y estamos consiguiendo nuestro objetivo, que es hackear a las familias y acercar a estas mujeres científicas.
Una idea fantástica.
Iremos a por él.
Lorena, ¿puede evolucionar el algoritmo artificial, el uso que se está dando?
Los algoritmos y sobre todo en inteligencia artificial, claro que evolucionan, porque la inteligencia artificial precisamente es eso, ¿no? Es la diferencia de una programación convencional en el que las personas que programamos antes le decíamos a través del algoritmo, hacíamos como las cocineras, ¿no? Le pasábamos una receta y le decíamos, tienes que seguir estos pasos. En inteligencia artificial lo que hacemos es que los algoritmos aprenden. Es decir, el objetivo de la inteligencia artificial es que las máquinas simulen el comportamiento de un cerebro humano, con lo cual alimentamos a las máquinas de datos para que aprendan reglas, modelos, patrones, y en base a eso tomen decisiones, ¿no?, con ese aprendizaje. Es como la gran diferencia respecto a la computación convencional, que ya os decía, que nosotras lo que hacíamos es darle instrucciones, le decíamos, oye, si pasa esto, haz esto, y si pasa esto otro, pues ejecuta una acción diferente. Aquí no, aquí la máquina empieza a aprender y empieza a tomar decisiones de manera autónoma.
Eso puede llegar a ser un peligro, que la máquina se haga tan autónoma que ya nos deje de obedecer.
Pues puede llegar a ser un peligro, principalmente porque muchas veces nos encontramos con cajas negras, que no sabemos exactamente las decisiones que toma en base a qué razones lo hace. Entonces, cuando nos encontramos con una falta de transparencia y luego nos encontramos con los famosos sesgos con los que son alimentados estas máquinas, claro, al final lo que os decía, la inteligencia artificial es como el alumnado. Tú le das el libro de texto serían muchísimos datos, pero si dentro de esos datos hemos metido sesgos de género, sesgos raciales, sesgos de orientación sexual, sesgos de edad, sesgos de ubicación física, lo que hacen luego los algoritmos es tomar decisiones y acrecentar aún más esos sesgos. Y entonces nos encontramos ante una realidad problemática, porque están interviniendo casi en un montón de facetas de nuestro día a día.
La siguiente pregunta era, creo que un poco redundante, pero teño a que facer. Para programar en inteligencia artificial, utilízanse linguaxes informáticas. Esas rutinas que se usan para programar, ¿teñen perspectiva de xénero?
Pues la problemática principal es que a día de hoy son muy pocas las empresas que incorporan la perspectiva de género en todas las fases del desarrollo, ¿no? Al final decíamos, ¿no?, ¿por dónde se nos puede colar esos sesgos, por ejemplo, de género? Pues si recolectando la información de la que aprenderá la inteligencia artificial pues no es representativa de la realidad, sucede esto, ¿no? Hay un ejemplo muy claro que además hay en un documental que recomiendo a todo el mundo que vea en Netflix, que se llama El sesgo codificado, que es una investigadora del MIT, que es negra, que se pone a desarrollar un espejo en el que se mira con los principales softwares de reconocimiento facial y se da cuenta que no le reconoce la cara. ¿Por qué? Porque esos softwares de reconocimiento facial han sido entrenados solo con caras de hombres blancos. Por lo tanto, ahí ya vemos, si no es representativa de la realidad, tenemos un problema. Pero es que si recolectando la información, por ejemplo, de la que aprenderás la inteligencia artificial, pues refleja prejuicios existentes, pues los acrecentará. Pues estamos en una sociedad machista o edadista o sea, con un montón de problemáticas, pues eso lo refleja también la inteligencia artificial.
Claro, a inteligencia artificial, pero una inteligencia que non é inteligente, é manipulada polos homes.
Efectivamente, y el problema de todo esto es que hay un concepto que también manejamos en esta disciplina que llamamos el sesgo de automatización, que es que encima le conferimos a la tecnología el que no va a estar sujeta a condicionamientos humanos, por lo tanto que va a ser totalmente objetiva. Es decir, que el gran gol que nos ha metido esta tecnología es hacernos creer que tomará mejores decisiones que las personas. Si ya las personas a veces tenemos que buscar esa inteligencia, pues en las máquinas nos sucede exactamente igual. O sea, no podemos creer con fe ciega que va a tomar decisiones que no van a estar sesgadas ni van a tener problemáticas.
Para eso estades aí as expertas e expertos, para facer aterrizar o personal. Porque, claro. Porque bueno, de repente aparece algo do que non se falaba e ahora estamos neste momento envoltos completamente en esto da inteligencia artificial. Hai unha exposición sobre inteligencia artificial, hai unha conferencia sobre inteligencia artificial e realmente penso que un tanto por cento moi elevado non sabemos o no profundo que é.
Efectivamente, y además esto es importantísimo, o sea, al final que seamos una ciudadanía consciente, ¿no? Uno, del impacto que tiene la tecnología sobre nuestras vidas y cómo modifica nuestros comportamientos. Pero luego también que seamos ciudadanía digitalmente, no sé cómo decirlo, no tenemos por qué conocer cómo funcionan por debajo, pero sí saber que al final esos algoritmos están decidiendo pues a qué información accedemos, qué música escuchamos, qué series vemos, cómo respondemos a un email, pero incluso al final, pues la burbuja ideológica que nos rodea en redes sociales o cosas ya más serias como si nos van a conceder un préstamo o no. O sea, que seamos conscientes de que eso está ahí, que modifica nuestros comportamientos y que a veces tiene problemas y que tenemos que ser tener una mirada crítica con la tecnología, que esto no implica que dejemos de usarla, porque en muchas ramas obviamente nos van a mejorar muchos procesos, por ejemplo en el ámbito de la salud, pero sí. Que sí que tengamos esa mirada crítica.
Sí, cambiando de tercio, Lorena, en 2009 era responsable de la sección de las ondas a la red en el programa, hoy por hoy en Bilbao, en la cadena SER. ¿Consideras que la radio sigue siendo un medio potente de divulgación?
Bueno, de hecho llevo 13 años colaborando, continuamos todavía con esa sección, aparte de que a mí la radio me encanta, creo que se llega a muchísima gente y de una manera muy, muy importante de cara a esa divulgación. De hecho, mi papel en esa sección es hacer una traducción del lenguaje máquina, como digo yo, al lenguaje humano, pues para precisamente hablar de todas estas temáticas. No bajando el nivel del contenido, pero sí a veces, porque lo que nos pasa a las tecnólogas, ¿no? Que a veces nos enfrascamos en la cacharrería y en términos muy técnicos, y se puede hablar de toda esta tecnología de una manera muy sencilla para que eso, para lo que decía antes, ¿no? Para conseguir una ciudadanía crítica con todo lo que nos rodea.
Es muy importante que esto chegue a... O sea, que esto cale na xente e que nos demos conta do que está a pasar. Hai un... ou polo menos eu percibo que hai un problema coa xente maior. Como crees ti que está o nivel de conocimento da tecnoloxía? Si é mellorable, como te parece que se podía mellorar?
Sí, por supuesto. Existe la famosa brecha digital. De hecho, a mí con la pandemia hay un elemento que me ha preocupado enormemente, ¿no? Porque por un lado, siempre se ha hablado de la brecha digital en términos muy sencillos, de personas conectadas y no conectadas. Esa era como la brecha digital 1.0, pero la 2.0 se hablaba que una vez conectadas, el uso de las tecnologías. Entonces, yo con la pandemia me he encontrado con que, por ejemplo, para pedir cita para la vacunación, para hacer la declaración de la renta, en el caso, por ejemplo, de mis padres, que son personas adultas, pero que no son dependientes. Entonces, no podemos hacer que la tecnología les genere esa sensación de que yo tenga que ser la que realice esos trámites porque no... han tenido o ayuda para la formación o han hecho herramientas excesivamente complejas y que nos estemos dejando fuera a una parte de la sociedad de cara a hacer esas cosas. Es decir, tiene que haber, uno, alternativas analógicas, esto es muy importante, o sea, no puede ser que solo que digitalicemos procesos y nos olvidemos de gente y los dejemos fuera, y luego tiene que haber una parte de formación importantísima para que no dejemos gente fuera de esta sociedad digital.
Falando de otra cosa que nos puede interesar a nosotros como ciudad, ¿ves factible que A Coruña albergue la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial?
Bueno, pues sería ideal. Yo, aparte de que me enamora vuestra ciudad y que el otro día pude disfrutar de la exposición que tenéis sobre inteligencia artificial, sería increíble, ¿no? Porque al final lo que nos pasa también es la centralización de servicios siempre o en Madrid o en Barcelona, con lo cual sería muy interesante que otras regiones sean sedes en elementos tan punteros como la inteligencia artificial.
Sí, de ser, de elevarse esto, en este momento están precisamente facendo en Palesco, que é un dos edificios que está no Porto, a presentación da candidatura de da Coruña para a sede. Está respaldada, por suposto, pola Xunta, porque sempre hai estes rollos de separarnos, en lugar de unirnos, de separarnos, e eu quero e ti queres, e non pode ser que todo este no mesmo sitio. Entón, bueno, por fin a Xunta e o Concello, e creo que o resto de Galicia, bueno, aí hai unha pequena brecha, pero que están a apoyarla. Estás a presentar neste momento, e como ti estiveches en Coruña e paseaches por aí, porque estuveches na exposición da Fundación sobre Inteligencia Artificial, quero decirche que se cadra viches uns edificios que están no xardín, que un edificio modernista precioso que probablemente será a sede da ESIA.
Si se consigue.
Si se consigue. Pero bueno.
Os mandaré todas las buenas energías desde Bilbao también.
Agradecense moito porque, bueno.
Gracias.
Parece ser que isto tamén é pioneira a nivel europeo, ¿no? Eu non son ignorante en este tema, pero escuitei a Amparo decía que España, que non hai aínda sedes de inteligencia artificial noutros países de Europa, ou escoitei mal?
Pois la verdad es que yo desconozco. Sí que sé que a nivel europeo se están empezando a trabajar, sobre todo en temas más de legislación y demás, pero no sé si sedes como tal se están desarrollando. Hay zonas donde sí que, por ejemplo, pues tipo Irlanda, tienen mayor presencia, pero porque están las grandes tecnológicas, por un tema tributario, básicamente, y ahí hay mayor desarrollo en cuanto a que están las tecnológicas ubicadas físicamente, pero no sé si como sedes de inteligencia artificial existen. También en Alicante hay una unidad, la unidad ELIS, que está dirigida por Nuria Oliver, y también están haciendo muchos trabajos en este ámbito de la ética y la inteligencia artificial. Pero yo creo que sería importantísimo, ¿no?, que tuviéramos una sede, y bueno, yo estaría encantada de que estuviera en Galicia.
Sí, volverías a vernos más.
Bueno, sería la excusa perfecta, porque además, bueno, como me acompañó la lluvia, como no podía faltar. Bueno, Vizcaína no me abandonó tampoco en Galicia.
Efectivamente. Parece que cuando no chove no País Vasco y en Galicia está chovendo, dices, mañana, aquí. ¿Qué te iba a decir? Que xa me din conta eu, porque eu estuve na tua conferencia na xornada de inteligencia artificial que se fixo na Facultade de Dereito, cando dixeron que Lorena se quedaba en Coruña para disfrutar un pouquiño, digo, vaya, por Dios.
Pero aprendí lo de Xove yo lo aprendí porque lo escuché muchas veces.
Como Xove, mi bodiño.
Sí, Lorena, mira, ¿pueden llegar a tener sentimientos las máquinas que están dotadas de inteligencia artificial?
Yo soy bastante escéptica, porque, bueno, a ver, a la sociedad nos ha llegado todo un imaginario de la inteligencia artificial a través de la ciencia ficción, que de hecho se llama la inteligencia artificial general, ¿no? Porque a veces nos imaginamos que la inteligencia artificial va a ser un robot que sea capaz de hacer lo que hace todo un ser humano, y hasta ahora eso no ha sucedido. Es decir, estamos pensando en pequeñas funciones que se cubren, pero que no hace el elemento completo de un ser humano, ¿no? Entonces, el elemento emocional se puede llegar a simular, porque de hecho los chatbots ya tratan de hacer eso, ¿no? Simulan que detrás de una máquina puede incluso llegar a simular emociones o a empatizar. pero realmente esto no deja de ser unos y ceros. O sea, las emociones por ahora son humanas y creo que durante mucho tiempo lo van a seguir siendo.
Nos marcó Asimov, hija.
Sí, no, a mí además que soy una fan absoluta, que suelo llevar mucho a las aulas, pues a Asimov, a Clark, a tantos que se imaginaron esa... ¿no? Esa inteligencia artificial y que
ese
en algunos
mundo,
aspectos
sí.
Eso es, en algunos aspectos nos hemos ido acercando, ¿eh? Yo de hecho en el aula suelo trabajar con el alumnado pues relatos o preguntas que aparecen en esas películas, series, libros, y hay cosas que sí que se parecen un poco a lo que decía Asimov hace un montón de años, ¿no? Pero bueno, nos queda todavía, nos queda trecho.
Las tres leyes de la robótica de Asimov, ¿no?
Hombre, sí, y sí. Todavía estamos lejos.
Sí, una cosa, para tranquilizarnos, ya sabes, los seniors, pues cuando aparecen cosas nuevas, como es la inteligencia artificial, quizá, no sé si la palabra adecuada puede ser nos asusta, pero al menos nos preocupa. ¿Debemos preocuparnos? ¿Deberá la inteligencia artificial cerrarnos la puerta para que no podamos salir?
A ver. No diría que nos debería preocupar, pero nos debería ocupar, no solo a los seniors, a todo el mundo, ¿eh? Porque a los jóvenes les damos, o sea, creemos que son muy diestros en la tecnología y luego descubres que lo de los nativos digitales es falso, ¿no?
Ay,
no
ay, sí. Es un mito.
Es un mito, efectivamente.
Ahí nos has ganado, estamos de acuerdo.
Hay un compañero que siempre decía que no existen los nativos digitales, existen los huérfanos digitales, que a veces aprenden a utilizar la tecnología y además la problemática que les rodea es que como han nacido no rodeados de esa tecnología, no se hacen preguntas sobre la tecnología. Lo bueno que tenemos ya las personas adultas, que cuando nacimos por la tecnología, esa tecnología no estaba ahí, es que sí que nos hacemos un montón de preguntas cuando irrumpen nuestras vidas. Entonces creo que nos debería ocupar y hacernos esas preguntas de al final el impacto que tiene sobre nuestras vidas. Pero no desde una perspectiva temerosa, sino desde una perspectiva en la que digas, bueno, ¿esto mejora mi vida o no está mejorando mi vida? Porque en este caso no tendríamos que ser esclavos de la tecnología. Al contrario, tendría que estar a nuestro
servicio.
Eso sí. Es, para mejorar nuestras vidas. Porque si la cambia peor, deberíamos ser dueños y señores para que no suceda eso. Que es muy fácil decirlo, pero a veces no es tan fácil luego hacerlo.
¿En qué país consideras que máis punteiro en esto da inteligencia artificial?
Pues hay tres como grandes núcleos. En China se están haciendo muchos desarrollos de inteligencia artificial. Pero claro, desde una perspectiva en la que la ciudadanía no cuenta para nada. De hecho, son desarrollos sobre todo orientados para el control de la sociedad. Uh-huh. En Estados Unidos, claro, la famosa Silicon Valley, que es donde están pues Meta, sí. Google, Amazon y demás, también es un polo. Pero en este caso, el desarrollo de la inteligencia artificial está al abrigo del capitalismo. Ahí está pensado en conseguir pasos. Y luego nos encontramos con Europa. Claro, en Europa, desde la Comisión Europea, lo que se están haciendo es dar muchos pasos para legislar sobre esa inteligencia artificial, de cara a que la ciudadanía esté protegida, nuestra privacidad, todo lo que se pueda hacer a través de la tecnología. Lo que siempre se dice es que Europa se va a quedar atrás por esa legislación, y ni mucho menos. De hecho, Gemma Galdón, que también participaba en las jornadas que comentabais antes, sí. En las que estuve yo también, hablaba de eso, ¿no? Es decir, si la ciudadanía está en el centro, la tecnología va a responder a esas necesidades de la ciudadanía. Entonces, como los grandes tres núcleos y el foco donde se pone, es importantísimo.
Lorena, el pasado fin de semana leía una entrevista, venía el dominical, que le hacían a Peter Diamandis y que hablaba de que pronto habrá lo que se llama el eVTOL, los coches voladores, por decirlo así. ¿Nos puedes contar algo de esto?
Bueno, yo soy muy escéptica porque llevamos tantos años escuchando que iban a llegar los coches autónomos, no voladores. Y todavía el desarrollo de los coches autónomos o autómatas está siendo tan complejo que no me imagino, ni siquiera de manera cercana, un despliegue. Cuando digo despliegue es que sea algo de uso corriente entre la ciudadanía. No cosas muy concretas, porque sí que hay proyectos, pues por ejemplo aquí en Euskadi tenemos, en Tecnalia se están desarrollando, por ejemplo, una especie de taxi volador, pero que va a responder, como el objeto es pues ayudas en elementos, en causas humanitarias o cuando hay desastres, ¿no? No me imagino, pues lo que decíamos antes, ¿no? Lo que veíamos en la ciencia ficción, en un Blade Runner, esos coches volando y con un tráfico gestionado. O sea, es que, de hecho, ya os digo, ni siquiera estamos cerca de llegar a ese coche autónomo que por carretera sea capaz de conducir, seguir las normas y encima responder a una ética global, porque aquí podríamos hablar todo un mundo, ¿no? Se habla, por ejemplo, hay un experimento buenísimo de que puso en marcha el MIT, que entras a la Moral Machine, se busca así en internet, Moral Machine, y te pone como muchos ejemplos de ese coche autómata que en caso de accidentes, ¿qué decisiones tendría que tomar el coche autónomo? Y difieren dependiendo, por ejemplo, de las culturas. Pongo un ejemplo, te dicen, oye, en caso de accidente, si tienes que atropellar a personas jóvenes o a personas mayores, ¿qué decisión tomarías?
Yo creo que está tomada de antemano.
Pues no, pues por ejemplo, en países orientales, tipo claro, Japón, depende. Que tienen un extremo, ¿no?, respeto a las personas mayores, pues ahí, por ejemplo, la gente decide atropellar primero a las personas jóvenes que a las personas mayores.
Claro,
y sin embargo, no
nos tranquiliza.
Sí,
tranquiliza.
Nos tranquiliza, pero no estamos allí.
Eso es, nos tranquilizaría si estuviéramos en Japón, ¿no?
Sí. Efectivamente.
Bueno, pero por algo se empieza.
Sí, pues mira, Lorena, en esta misma entrevista, Peter Diamandis hablaba sobre el tema del envejecimiento y decía, vamos, que no es que se vaya a corregir, es que se va a revertir. Es decir, vamos a vivir 120 años, pero además en unas condiciones óptimas. Y no es una fecha, digamos, muy lejana. ¿Qué te parece esto?
Hombre, yo creo que la tecnología efectivamente sí que va a mejorar nuestras, ¿no?, nuestras condiciones de cara a, ¿no?, a envejecer y hacerlo con un nivel de calidad. Y de hecho, ya os decía antes, ¿no?, el desarrollo de inteligencia artificial en el ámbito de la salud es muy importante y creo que ahí vamos a ver grandes avances. ¿Por qué eso? Pues por ejemplo, vamos a tener inteligencias artificiales capaces de detectar cánceres, tumores, etcétera, simplemente analizando datos y viendo, pues yo que sé, una radiografía o viendo elementos que igual a una persona que trabaja, ¿no?, pues en su día a día se le pueden pasar esos patrones desapercibidos. Entonces yo creo que ahí sí que va a haber un avance en nuestra calidad de vida. Ahora bien, la tecnología, lo que decía antes, también nos va a hacer más esclavos y esclavas de lo que decida que es confort. Entonces, bueno, ahí yo tengo sentimientos encontrados. Veremos, yo creo que sí, que se va a alargar nuestra esperanza de vida y nuestra calidad de vida, pero veremos. También yo, es que soy un poco a veces reacia a los gurús estos de, ¿no?, de que nos dicen cómo va a ser el futuro inmediato, pero que luego me encantará dentro de unos años volver a leer la entrevista y decir si ese señor acertó con algo o no.
Si fue cierto o no fue cierto.
Sí. Eso es.
Bueno, Lorena, falaríamos contigo outra hora, dúas, tres, catro, pero temos que despedirnos. Moitas grazas por compartir este tempo connosco en Radio Senior e quero preguntarche a todos os invitados, decimos que canción lles gustaría, ti escolliches Ízaro, explícanos por qué, que significa.
Pues significa mucho para mí porque Ízaro fue estudiante mía, le eché una mano con el lanzamiento de su campaña de crowdfunding del primer disco y ahora es una increíble compositora, cantante, que hace giras por todas partes. Y hay una canción que es la que me gusta, que es Libre, que es en euskera, pero animo a todo el mundo a que busque la letra y que es todo un himno feminista de eso, de que queremos vivir libres las mujeres, que no queremos estar a las órdenes de nadie, y entonces animo a todo el mundo a que busque la traducción de su letra, que es todo un himno y que además yo creo que anima perfectamente para las horas que estamos para terminar bien el día y ponernos ya a comer.
Bueno, pues gracias por compartirla con nosotros, que también se agradece conocer otro tipo de músicas y de xente y que lle vaya muy bien a tu alumna. Una aperta muy grande
de todos nos.
Gracias.
Dios, gracias.
Gracias, Lorena.
Ustelduko zaitu libratzen zaituzten kartzeletan. Ustelduko zaitu libratzen zaituzten kartzeletan. Amaitu da eiza. Luzegia da zure krimenen geriza. Bizina
ourselves on different sides of the line. Nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. Add to my side, call the meek and the mild.
Boa tarde. Estamos en
Coruña, la hermosa Coruña.
Y en Coruña, na Facultade de Dereito, atopámonos con
Raquel Jaramillo, de Ecuador, que ha sido un placer, Chus, de conocerte.
Que, Raquel, chegaches a Coruña, ¿por qué?
Bueno, estoy aquí desde el 2019 estudiando un doctorado en tecnologías de información y comunicación. La Universidad de Coruña es una universidad conocida de forma internacional, con mucha calidad en sus enseñanzas. Eso ha hecho que la mayoría de mis compañeros, que somos profesores universitarios en Ecuador, vengamos a llenarnos de esa formación y de ese conocimiento.
Bueno, ¿y qué tal te atopaste aquí?
Muy bonito, estoy encantada con la ciudad, muy hermosa, esas playas, esos caminos, que hay esos lugares, la Torre de Hércules, muy, todo muy motivador. Muy
lindo. Mire, dinos algo de tu país.
Mi país es un país multicultural, tiene muchas culturas, es un país pequeño de Sudamérica. Siempre estamos tratando de mejorar en la educación para dejar un legado en nuestros, diría yo, hijos, sobrinos, primos, en fin.
En las próximas generaciones.
En las próximas generaciones, así.
Muy bien. Ceci, o teu doctorado y que nos avises para ir a presencial.
Claro, mucho gusto. Mi doctorado es algo que estoy elaborando para tratar de ayudar a la comunidad, no solamente de mi país, sino también de España. Espero que el aporte pueda acogerlo. Es una aplicación en el ámbito de la enfermería, sobre todo direccionada a los adultos mayores. Espero que podamos dar un pequeño aporte y que se lo pueda utilizar en un futuro.
Bueno, esperamos que de aquí también le ves alguna ideiña para aplicar allí.
Por supuesto, hay muchas ideas que aquí en la universidad mismo provee con bastantes paneles de expertos, que estoy encantada.
Bueno, pues nada. Y ahora voy a preguntar una cousiña. ¿Cuál es una canción que te guste mucho?
La salsa erótica también de Mar Anthony. Bueno, son músicas que son las que escuchamos nosotros allá.
Muy bien.
La salsa.
Encantada de conocerte y muchas gracias por dedicarnos estos minutinhos.
Muchas gracias.
Despois de andar polo mundo, volvemos á terra con unha nova entrega das nosas casas enlleiras. pola proximidade do Día de Defuntos que acaba de pasar onte, antonte. A vivenda de hoxe ten algo de sobrenatural e fantasmagórico. Escoitemos.
Imos falarvos da casa de Borraxeiros, na Agolada, na provincia de Pontevedra. Contanos seu libro Eva e María, o canónigo don Ricardo Sánchez de Varela, os feitos acontecidos nunha casa rural coñecida como a Casa de Varela. Esta casa era propiedade dun labrego retornado de Cuba, en actualidade atópase deshabitada. Pronto entenderedes por qué.
Os feitos registrados empezaron a acontecer unha tarde de maio do ano 1916, cando de súpeto, e sen motivo aparente, unha choiva de pedras sorprendeu os habitantes da casa. Nos días seguintes, a familia asistiu aterrada a diversas choivas, pero a cousa non parou allí.
Tras do inicio das choivas, comenzaron a moverse os obxectos e os muebles da casa. Os habitantes da casa vían como sillas, mesas e outros enseres ascendían no ar e levitaban chocando contra as paredes ou se estrelaban contra o chan. As cousas erroupadas guardadas en casóis e baús non corrían mellor sorte. Todas aparecían revoltas e fuera de seu lugar.
Os espíritus tamén perseguían as persoas, a familia, e lles quitaban a roupa cando estaban na cama. Elles tiraban os sacos de gran cando viñan do muiño. Mesmo lle daban azoutes e golpes.
Os habitantes da casa sufriron estes ataques sobrenaturais ou endemoniados durante anos. Tras 5 anos de fenómenos paranormais, con algunha tregua polo medio, o señor Varela perdeu o xiso de todo. Erguíase a altas horas da noite e ía ao cemiterio onde os veciños o vían rezando. Rezando como lle mandaban as voces que oían a casa.
E de súpeto os fenómenos pasaron. Dun día para outro a casa volveu á normalidade, aínda que, aseguran, segue estando enmeigada. Hai quen di ter presenciado estranas luces e sombras, animais negros con ollos vermellos.
Na veciñanza aseguran que cando ían cas vacas a pastar cerca desta casa, as reses saían correndo ata a igrexa como se algo as espantara. A pesar do tempo pasado, a xente aínda lembra os fenómenos desta casa enmeigada de Borraxeiros na Agolada.
Sobraba lo que no queremos. Es de madrugada, saltaron los colores por todas las ventanas. Volverá mañana.
Hoy pensé en tu pelo, fue así como si nada. Me estremecí por dentro, creí que ya no estabas. Sigues en tu sitio, justo donde siempre, sonriendo con sonrisa de alguien que ganó.
Te abrazo muy despacio para despedirme, para que te marches con música de fiesta.
Que suenen los tambores, que vibren las trompetas, que suene la canción que quieras escuchar. Las noticias brotando en titulares, se echarán un pulso, mentiras y verdades. Se abrirán cortinas, se bajarán telones, se gritará por dentro, escampará de nuevo.
E ata aquí chegou xe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Tes todos os nosos programas disponibles na web quackfm.org, na app gratuita para Android e iPhone Quack FM.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog radiosenior.blog.wordpress.com e en Facebook radiosenior.udc.
Volveremos a emitir o xoves 17 de novembro a mesma hora. Mientras tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal.
Seguimos por aquí aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según como le va, según como le va.
Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar.